7:42, estamos de regreso en este Sonar Informativo y ya está con nosotros el ex panelista de esta radio, hay que decirlo, don Nicolás Grau, economista académico de la Universidad de Chile y parte de la coordinación programática del comando de Gabriel Boric. Don Nicolás, qué gusto escucharlo.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos a...
¿Por qué no pone en su currículum que fue panelista de esta radio, don Nicolás?
Bueno, porque me preguntaron qué cosas tenían que decir y eso ustedes lo saben. Entonces no era necesario...
colocar el dato.
Grande, Nico.
Muy bien. A ver, estamos a casi un mes de las elecciones y la idea es ir profundizando un poco más en las propuestas que tiene cada uno de los candidatos y en el caso particular de Gabriel Boric, lo que es la propuesta en torno a las pensiones. Aquí siempre recordamos, en 2016 comenzaron una serie de movilizaciones y hasta el día de hoy no hay ningún cambio en lo que tiene que ver con las pensiones. ¿Qué es lo que propone puntualmente ahí el candidato Gabriel Boric?
Bueno, justamente la idea es hacerse cargo de ese anhelo de un cambio profundo en el sistema de pensiones, que donde las FP ya no, o sea, que sea un sistema en el régimen sin FP, ¿no es cierto? Y que además, sobre todas las cosas, dé buenas pensiones, que ese es el objetivo principal y que no estamos cumpliendo, ¿no es cierto? Lo que nosotros proponemos es un nuevo sistema que tiene tres pilares, que lo voy a explicar de manera muy, muy rápida. Un primer pilar es un pilar no contributivo, es decir, algo que no depende de cuánto hayamos podido cotizar durante nuestra vida laboral y que esté financiado con impuestos y que inmediatamente desde que parta este sistema parta en 250.000 pesos para todas las personas. Es decir, un salto muy importante para todos en el fondo y en particular para las personas que tienen pensiones muy bajas hoy, porque ese es nuestro problema, que las pensiones son bajas hoy.
Porque la pensión solidaria, para ir temas que complementando, está hoy día como 177.000, algo así, ¿no?
Claro, y además es para un grupo acotado, es para un grupo que depende de tu nivel socioeconómico, no es para todas las personas, en fin. Ya. Lo segundo es que un pilar contributivo que depende de lo que tú hayas ahorrado durante toda tu vida laboral. Uh-huh. Y que va a estar esto alocado ubicado en cuentas individuales, donde en cada una de estas cuentas se va a registrar cuánto la persona aportó durante toda su vida laboral y se le va a asegurar una cierta rentabilidad, es decir, no va a haber una rentabilidad que fluctúe de acuerdo a, por ejemplo, las crisis económicas y cosas de ese tipo. Y esto va a estar complementado, esta cotización, en algunos casos con subsidios que, por ejemplo, se hagan cargo del cuidado de los hijos y también de ciertas desigualdades y discriminaciones que existen en el mercado laboral. Y además se va a acabar ahí las tablas distintas por ser hombre o mujer, que también es otra forma de discriminación. Y un tercer pilar, que es algo parecido a lo que es en la actualidad el ahorro previsional voluntario, en que las personas por sobre el nivel de cotización obligatoria van a poder ahorrar más, ¿no es cierto?, con probablemente ciertos incentivos para que eso ocurra, ¿no? Y lo último que hay que decir respecto al sistema es que todo esto, a diferencia del sistema actual, va a ser administrado por un organismo organismo público autónomo que sea totalmente independiente del gobierno que esté en cada momento, porque la idea es que justamente tenga una visión de largo plazo, que sea profesional y además el gobierno no tenga ninguna opción, ninguna, de ocupar esos fondos para otros fines. La idea es que sea una autonomía similar a la que tiene, por ejemplo, el Banco Central. Ese es nuestra propuesta en régimen, como le decimos, es decir, cuando esta cosa esté funcionando a cabalidad. Lo último que uno tendría que decir, que es bien importante, es qué se hace en la transición. En la actualidad las personas tienen fondos ahorrados, todas y todos, la mayoría, tiene fondos ahorrados en otro sistema. Lo que proponemos ahí, nosotros muy claro, mire, las personas que quieren mantener sus fondos actuales, lo que han ahorrado hasta ahora, en el sistema anterior, van a tener la posibilidad de hacerlo. Las personas que queramos migrar al nuevo sistema también vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Es decir, ¿qué se hace con los fondos para atrás? Lo que hemos ahorrado hasta ahora, eso va a depender de las personas y va a ser totalmente voluntario. A futuro, todos obviamente tenemos que cotizar en el mismo sistema, porque si no, lo que va a pasar es que se va a generar un sistema para las personas de alto ingreso y para los hombres, que normalmente les favorece el sistema de capitalización individual, y donde quedarían, insisto, ahí los hombres de alto ingreso, y en cambio, en el resto quedarían la mayoría de los hombres y también el grueso de las mujeres. Entonces hay que evitar eso para que funcione efectivamente esto como un sistema de seguridad social. Entonces, desde ahora adelante todos cotizaríamos en el mismo lugar, pero todo lo que está ahorrado para atrás, las personas tienen libertad para ver dónde quieren que se administre esos fondos, si en el nuevo sistema o en el sistema anterior.
A ver, en rigor lo que está haciendo es dar un paso atrás en lo que fue el sistema de FEBE. Vuelves a un sistema solidario, intergeneracional, con, eso sí, con ahorro individual, pero desandas el camino, porque yo recuerdo que en Chile en los 80 se volvió obligatorio cotizar en la AFP, y la gente que estaba en el anterior sistema, en el Instituto de Previsión del IPS, pudo seguir, hasta gente que incluso en estos últimos años ha jubilado así. La pregunta es, uno, costo para el Estado. Dos, ¿de dónde se va a sacar?
Muy buena pregunta. Mira, aquí lo que es más caro, bueno, parece muy... primero, esto es una muy buena pregunta, porque todos los sistemas previsionales, si uno quiere mejorar las pensiones, no hay otro camino que... O sea, hay básicamente dos caminos. O el Estado financia mucho más, uh-huh, o hay una mayor solidaridad de las personas que hoy están cotizando a las personas que ya no están cotizando, a las personas que están jubiladas. Porque, en el fondo, las pensiones son malas ahora, por lo que las personas, bueno, ahorraron por cómo funciona este sistema y por la rentabilidad, y eso ya fue. No hay nada que hacer al respecto. Entonces, para mejorar las pensiones, hoy, las personas de hambre que se están revertiendo hoy, o se ocupan impuestos, o se hace solidaridad intergeneracional, que nosotros hacemos una combinación de los dos. ¿Cuánto cuesta eso? Nuestro cálculo es que esos son 2.5 puntos del PIB. Es decir, y es en particular, lo que es caro ahí es la pensión universal, ¿cierto? Esos 250.000 pesos que les comenté al principio. Que no es que se tengan que financiar nada, porque como bien ustedes me decían, hay una parte que ya de eso se financia para un grupo de la población. Pero el extra que hay que juntar para hacer este salto bien importante a 250.000 pesos, y también para que cubra el resto de la población, eso es 2.5 puntos del PIB. Es decir, un poquito menos de un tercio de lo que nosotros estamos proponiendo aumentar los ingresos fiscales en el mediano plazo, en un par de gobiernos. ¿De dónde sale eso? Bueno, nuestra reforma tributaria tiene bien diversa, en el fondo, saca de distintos ámbitos, porque nosotros estamos proponiendo en un par de gobiernos, es decir, en 8 años, subir la recaudación fiscal en un poco más de 8 puntos del PIB. Y cuando uno quiere hacer algo así, que es ambicioso, que no es que nos mueve en el fondo en la dirección de la OCDE, nos acerca a la OCDE, pero sigue siendo ambicioso. Entonces, para hacer algo así ambicioso no hay que jugársela todo por un solo impuesto, sino que hay que tratar de obtener aumentos de distintos ámbitos. Entonces, por ejemplo, lo más importante es disminuir la evasión. Nosotros calculamos que eso puede ser casi 3 puntos del PIB. Terminar algunas exenciones tributarias que benefician principalmente a las personas de alto ingreso. El royalty, eso también aportaría ciertos cambios al impuesto a la renta, en particular la desintegración, y también cambios en los impuestos patrimoniales, donde ahí hay impuesto a los patrimonios de las personas de más alto ingreso, al 0.1% más rico de Chile, y también cambios asociados a las contribuciones, a la diferencia. En fin, es un paquete bien ambicioso, que es, no sé, unas 20 y tantas medidas, algunas más específicas y otras más fundamentales, que lo que buscan es justamente hacer esta expansión del ingreso fiscal, sí, que nos permita financiar de forma responsable la expansión de derechos sociales que queremos hacer.
Claro, que ahí surge la sí, duda
del tiempo que va a ocupar, porque claro, tú me decías dos periodos, pero y como lo planteabas al principio, el problema es que las pensiones son bajas hoy. ¿Cómo? Sí. Va a haber un desfase ahí, porque si tú de un día para otro y por decreto o por merced a una ley le dice a la gente, a partir de ahora su pensión básica solidaria va a ser de 250.000 pesos, que ojo, me parece muy razonable que nos acerquemos que sea al sueldo mínimo, digamos.
Claro, esta es la inspiración, de hecho.
Claro, pero sí, los ingresos se van a demorar en ajustar. ¿Ese delta de dónde va a salir?
Sí, buena pregunta. A ver, lo primero es que esos 2.5 puntos del PIB es menos al principio, es en torno a 2. Y la razón es porque la población hoy día es más joven en promedio de lo que va a ser en 5 o en 10 años. Entonces, nosotros estamos haciendo un cálculo a 5 o 10 años plazo, y después hacemos otros cálculos a más años después, pero en el fondo eso, cuando hablamos de 2.5 del PIB, eso es lo que tenemos como horizonte, en el fondo. Ahora, en general, y esto debiera ser compartido por cualquier candidatura responsable, la expansión de derechos sociales en Chile, y también incluso ciertas compromisos que tenemos hoy como Estado, implica que en el corto plazo Chile se va a tener que endeudar algo más. Por lo que tú dices, porque hay una diferencia en timing entre el momento en el que llegan los nuevos ingresos y el momento en el que se tienen que hacer los gastos. Y Chile tiene espacio para endeudarse algo más en el corto plazo. Ahora, lo que nosotros hemos comprometido es que al final de nuestro gobierno existiría nos llegaríamos por lo menos cerca a la idea de tener un balance estructural, ¿no? Es decir, que nuestros ingresos y nuestros egresos del Estado en términos estructurales, es decir, en un año promedio, estén equilibrados, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que, mira, vamos a hacer al comienzo del gobierno una reforma tributaria que va a permitir fijar un camino responsable de cómo financiar nuestros derechos sociales. Como algunos de esos ingresos se van a demorar, algunos sí y otros no, los temas, por ejemplo, de exención y evasión debieran ser muy rápidos, pero otros se van a demorar. El royalty, por ejemplo, estos contratos de invariabilidad tributaria caducan en el 2023 algunos. Entonces, algunas cosas se van a demorar, otras no. Pero por las que se demoren, lo que uno tiene que hacer es un plan, una trayectoria de consolidación fiscal que diga, mira, en el mediano plazo, 4 o 5 años, los números van a cuadrar. Por ahora vamos a aumentar algo la deuda, pero vamos a dejar muy claro, y esto es lo que importa en el fondo para el costo de la deuda y para las señales que se dan al mercado, vamos a dejar muy claro que existe una nítida trayectoria de consolidación fiscal que nos va a permitir hacer algo que no hemos hecho hace 10 años, que es decir que las cuentas fiscales cuadren, porque Chile tenía esta idea de balance estructural, pero que a pesar de que se dice, se repite, nadie lo cumple hace, insisto, unos 10 años, ¿eh? Entonces nosotros vamos a construir un camino que nos permita volver a cumplir ese balance estructural en un contexto difícil, porque venimos saliendo de una pandemia. Ojalá se estemos saliendo. Yo no soy experto en temas de salud, pero espero que el próximo año sea bueno al respecto, pero la eventualidad que vayamos saliendo, eso va a tomar tiempo y hay que hacerlo con mucha responsabilidad respecto a las cuentas fiscales, pero también conscientes de que uno no puede de la noche a la mañana lograr un balance estructural. Y también, por último, no significa que todos los gastos que nosotros queramos comprometer nuevos, toda esta expansión de derechos sociales, salga inmediatamente. Vamos a partir por algunas cosas y después vamos a hacer otras. Pero el tema de pensiones es urgente. Lo vamos a abordar el primer año.
Sí, estamos conversando con Nicolás Grau, quien es parte de la coordinación programática del comando de Gabriel Boric. Yo sé que ahí surgen varias dudas sobre el tema de cómo financiar y el tema tributario, pero como también hay varias preguntas que van surgiendo ahí en redes que nos están escribiendo sobre la aplicación de este sistema de pensiones que ustedes proponen, dos dudas que nos escribe acá Sebastián, que dice cuál es el porcentaje de cotización extra que están ustedes planteando, y por otro lado, te escuché que decías que se iba a asegurar una rentabilidad. ¿Cómo se asegura ahí una rentabilidad?
Bueno, parto por lo segundo. Los fondos se van a invertir, ¿no es cierto?, en distintos instrumentos. Uh-huh. Eso va a dar una rentabilidad que va a ser cambiante, a veces va a ser bien, a veces va a ser mala, como uh-huh. sucede en el sistema de pensiones, pero en vez de que esa variabilidad la sufran las personas, esa variabilidad la va a asumir en el fondo esta institución. Entonces, en el fondo, te va a decir, mira, yo te aseguro una rentabilidad promedio, uh-huh. y a veces eso va a estar por bajo lo más alto, y a veces eso va a estar por arriba lo más alto, entonces las personas no van a tener riesgo, y no va a pasar lo que pasa en la actualidad, en que, pucha, si tú te jubilaste justo después de la crisis del 2008, te jubilaste mucho más mal de lo que tú hubieras jubilado en el 2005.
Por decir, o sea, esa diferencia de dinero, supongamos que fue un año malo, la rentabilidad fue baja, esa diferencia la va a cubrir el Estado, por así decirlo, el fisco.
Claro, es que en realidad no es que necesariamente lo tenga que cubrir el Estado, va a funcionar como un seguro, entonces lo vamos a cubrir intergeneracionalmente. Porque lo que pasa en el sistema actual es que tú tienes que asumir los vaivenes del mercado. Sí. Entonces la gente que se jubiló en 2006 se jubiló mejor. Claro. La gente que se jubiló en 2008 se jubiló peor. Ya. Bueno, lo que va a pasar es que la gente se va a jubilar en promedio.
Ya, y, pero lo aseguras en porcentaje de rentabilidad, más que lo que es, como ejemplo, cuando conocimos el inicio del sistema de pensiones, se prometía una tasa de reemplazo que iba a ser muy alta, que en términos prácticos significa, cuando yo jubilo, espero, o mi anhelo, es que mi jubilación sea, ojalá, lo más cercana posible al sueldo que estaba recibiendo o que recibí en los últimos años. ¿Qué pasa con ese punto?
Aquí las tasas de reemplazo van a ser mucho más altas, por dos razones. Primero, porque esos 250 mil pesos que daría el Estado a todo evento va a ser una diferencia muy grande. O sea, una persona que hoy día recibe una buena jubilación para lo que nuestro sistema puede ser, por ejemplo, 400 mil pesos, 500 mil pesos. Probablemente sea harto más bajo que lo que esa persona ganaba al salir, pues, al salir del mercado laboral. Bueno, esa persona, por el solo hecho de esta contribución general, su jubilación va a saltar a 750 mil pesos, de 500 a 750 mil pesos. Entonces, esta parte no contributiva va a tener un efecto bien importante, no solo en las personas de bajo ingreso, sino también en la clase media y en la clase media alta. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el sistema contributivo también va a tener un rol y va a crecer, a propósito de la segunda pregunta que tú me hacías. Todos, cualquier esquema, de cualquier propuesta seria, tomen, o sea, las par de propuestas que se han hecho en los últimos dos gobiernos, también tomen, por ejemplo, la propuesta de la coordinadora Nova FP, que tiene algunas similitudes y algunas diferencias con la nuestra. Si ustedes toman cualquier propuesta, todas ellas proponen que hay que aumentar la cotización y nosotros somos lo mismo, ¿verdad? Ahora, en este caso, la cotización va a ser a cargo del empleador, que tiene algunas diferencias, y debiera crecer en torno al 18%, es decir, del 10 actual al 18, pero eso lo vamos a hacer de manera muy gradual, porque efectos del funcionamiento del mercado laboral, si uno de un día a otro dice van a cotizar 8 puntos más o 6 puntos más, ahí estamos en una, eso tenemos que definirlo, si 6 o 8, ese ejercicio obviamente es algo que uno no puede hacer de un día para otro, porque sería un aumento fuerte del costo de los salarios que paga el empleador. Entonces es una cosa que tiene que ir gradual, que puede ser un punto al año, cosas de ese tipo, ¿no? Pero en eso, en ese ámbito, nuestra propuesta, yo no lo resalté tanto, porque es algo en lo que nuestra propuesta no varía respecto a lo que se está discutiendo en la actualidad. Todas las propuestas están señalando lo mismo, ¿no? Que es importante que en un mediano largo plazo, digamos, en un contexto en que el sistema esté en régimen, se cotice más.
Sí, no, eso, o sea, el 10% es una de las falacias, guión errores, guión saltos al vacío más grande que se ha dado, eso es un hecho.
Lo que pasa es que cuando se hizo el cálculo en los 80, en realidad las personas que hicieron eso no tenían una preocupación honesta, a mi juicio, por dar buenas pensiones. Su preocupación era simplemente generar ahorros para la economía, era como un tema macro y muy muy ideológico, entonces pusieron un número al tuntún nomás, yo creo, o sea, si no da, eso no da por ningún lado, ¿ya? Y por eso que todas las propuestas que han surgido después, más allá de cuánto solidaridad tengan, más allá de que nosotros promovamos que las FP ya no tengan un rol en el sistema, o sea, hay diferencias importantes, ¿no? Que nosotros tengamos una propuesta más solidaria que otra, pero más allá de esas diferencias que las distintas propuestas compartimos, también compartimos que hay que aumentar la fracción de salarios que se cotizan.
Nico, o prefiero que te diga Nicolás, no sé.
No, Nico está bien, perfecto. Todo hasta ahora, más coloquial. Sí.
Nico, se acaban los multifondos, entonces. ¿Se acaba esto de que gente cotice en factores de más alto riesgo o de menor riesgo, dependiendo de su edad y con, digamos, capacidad de elegir limitada por el reglamento?
El sistema está fundado en una falsa noción de libertad, o en una libertad que no es relevante. Se le dice a las personas, mira, no, si tú puedes elegir el fondo, tú puedes elegir la FP, pero bueno, todas dan más o menos lo mismo, los fondos son difíciles de entender, ninguna de nosotros somos expertos en temas financieros. Entonces aquí lo que tiene que suceder es que las personas puedan estar tranquilas, ¿eh? Que las personas sepan que si trabajan en su vida remuneradamente o no remuneradamente, porque nuestro juez está haciendo cargo bastante de ese tema también, ¿no es cierto?, de dar buenas pensiones a quienes no tuvieron salarios, pero que, por ejemplo, se dedicaron a cuidar a su hijo o cuidar a otras personas. En cualquiera de esos dos casos, lo razonable es que haya un sistema en que te dé tranquilidad, que te diga que si tú haces tu pega, insisto, remunerada o no remunerada, si tú te esforzaste durante tu vida, lo razonable es que tengas una pensión decente, que te permita vivir bien y que tú no necesites ser un experto financiero o que tengas que estar afuera jugando a la bolsa para que eso suceda.
Déjame hacerte
eso no
una
significa
pregunta
que los
al respecto.
Fondos, sí, hacerte una pregunta. Los fondos no se van a invertir, ¿no es cierto? Parte claro. De ellos se van a ahorrar y se van a invertir. Pero usted no, las personas en su casa no se van a tener que preocupar de eso. O sea, las personas en su casa van a en el fondo recibir buenas pensiones acorde a lo que fue su vida, tanto laboral, insisto, remunerada o no remunerada.
Déjame ponerme en el yo entiendo que la casuística es enemigo de estas cosas, pero te lo voy a preguntar. Si una persona trabaja en el campo como temporera ocasionalmente, digamos 3 meses al año, y el resto del tiempo cuida a su familia, y esto no es un caso tan excepcional. Hay muchos casos donde una sobre todo las mujeres, trabaja ocasionalmente el resto del año, cuida a los más ancianos de la familia, cuando trabaja se ajusta el grupo familiar para poder hacer estas cosas o colabora con su vecino, no lo sé, pero y el resto del año básicamente es ama de casa. Esa persona va a tener una pensión básica asegurada de 250 mil pesos más un delta, que puede ser pequeño, no, que lo daría lo que ella pueda cotizar en estos empleos ocasionales que realiza tanto durante el año como en la temporada de recolección de fruta, digamos, pero le daría
y además tendría un extra que tendría que ver con las labores de cuidado que realizó, ¿cierto? Donde ya. Todavía está, nosotros seguimos trabajando obviamente en algunos detalles de la propuesta, este es un proceso continuo, pero nuestra idea es que el sistema sea capaz de reconocer al menos parcialmente ese trabajo no remunerado.
Ya, pero esa persona
que
hoy día tiene 170 lucas de jubilación, en ese escenario tendría 250 más, digamos.
O sea, tendría los 250 y además tendría, bueno, lo que logró eventualmente cotizar por sobre esos 250, y además tendría subsidios asociados a las labores de cuidado que realizó. En el sistema actual eso es difícil de hacer, ¿no es cierto? Porque en el sistema actual, como está muy la lógica de capitalización individual, ¿no? Entonces cada uno vive a futuro como en un reflejo de lo que fue su mercado laboral.
Y su apuesta.
En un reflejo disminuido, porque es una fracción de lo que recibía, pero es como muy 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 un reflejo de... Entonces, si hay discriminación en el mercado laboral, uno es discriminado en las jubilaciones. Si a las mujeres se les paga menos que a los hombres por el mismo salario, uno también es discriminado por esa razón. Entonces, un sistema como el que nosotros proponemos permite abordar eso mejor. Probablemente no perfecto, hay que ser muy honesto. Cómo valorizar estos trabajos de cuidado es un gran desafío. Es un desafío que tiene distintas dimensiones en la economía. Ustedes han visto que, no sé, Comunidad Mujer con el Banco Central hicieron un trabajo bien interesante de cuantificar en términos del PIB el trabajo no remunerado, y era sobre 20 puntos del PIB, es decir, el sector más importante de la economía. Y es un desafío que tenemos a futuro de cómo hacernos cargo, primero, de que esas labores de cuidado se distribuyan bien.
Claro.
En nuestro programa es bien ambicioso al respecto, tiene esta idea de un postnatal equivalente entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Hay una serie de cosas que hay que hacer en el mediano o largo plazo, pero también hay que hacerse cargo de que esas desigualdades, esas asimetrías, esas discriminaciones, en fin, asociadas a las diferencias de género, no son cosas que se van a eliminar de la noche a la mañana. Por lo tanto, las políticas tienen que hacerse cargo hoy,
claro,
también de esas diferencias. Y a nuestro juicio, el sistema que nosotros estamos planteando es un sistema que, aunque no lo va a hacer perfecto, lo puede hacer bastante mejor que el sistema actual.
Que tenemos actualmente. Nicolás Grau, economista académico de la Universidad de Chile y parte de la coordinación programática del comando de Gabriel Boric. Muchísimas gracias por este contacto con Radio
Muchas
Sonar.
Gracias a ustedes, porque la posibilidad de explicar en extenso esto es una buena cosa para nosotros y para la democracia. Creo que se pueden discutir bien las propuestas.
Gracias, Nicolás.
Gracias, Nico. Ya. Un abrazo.
Que estén muy bien.
Chau.